Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el tema del día de hoy vamos a estar hablando: construye donde estás con lo que está a tu disposición o alcance. En Nehemías 3:12 leemos: junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Permítame leer eso último de nuevo. Él con sus hijas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios santo. Eres un Dios poderoso, Señor. Eres hacedor de maravillas, creador del universo, Dios. Tu complejidad, Señor, tu majestuosidad es tal que no la podemos entender. No podemos contener, Dios, la sabiduría con la que tú nos hablas. Y te pedimos en este día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu espíritu tome control. Que tu espíritu traiga palabra de sabiduría, revelación que cambie nuestras vidas, que desate el plan con claridad ante nuestros ojos para comenzar a edificar aquello a lo que tú nos has llamado a edificar correctamente, Dios. Que quites escamas de nuestros ojos para que veamos claramente. Que abras nuestros oídos para que tu palabra nos alcance. Que prepare nuestros corazones para recibir esta semilla, Dios. Que limpie, Señor, nuestras mentes para que el enemigo no robe la palabra de ella. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dar fruto 30, el 60, el 90 y al 100 por 1. Es tu palabra lo que necesitamos, Señor. Es tu presencia en nuestras vidas. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Espíritu Santo, alcánzalos donde se encuentren. Que ellos reciban lo que tú has preparado para ellos en este día. Nos depositamos en tus manos y antes que tu palabra fluya, Dios de los cielos, Dios viviente, te damos la gloria porque es tuya. Nada somos, nada tenemos, nada podemos sin ti. Oh Jesús, Maestro, Salvador, Rey de Reyes, Hacedor de Maravillas, tú eres el Alfa, la Omega, el principio, el final, el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres la vid y yo soy un pámpano. Nada puedo hacer sin ti. Que en esta hora tu savia fluya y traiga vida, Señor. Vida que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Si usted lee la cultura bíblica, el no tener hijos era una señal de deshonra. El no tener hijos varones era una señal de limitaciones en la vida de una persona. Porque en aquel entonces los roles estaban extremadamente marcados. No voy a entrar en esa conversación, sería profundo entrar en esta conversación en el día de hoy. Pero las mujeres eran de su casa, mientras los hombres eran los que salían a trabajar. Y esto significaba que un hombre que solo tenía mujeres, su ayuda estaba limitada a las cosas de la casa, pero entonces toda el área provisional y de salir a trabajar y sucesivamente recaían sobre él. Y entonces, mientras más hijos tenía un hombre, más podía expandir su trabajo, podía expandir sus tierras, más fruto podía recibir, lo que le garantizaba progreso. No solamente eso, el tener hijos varones le ayudaba a perpetuar el apellido de su familia a las próximas generaciones. Sin embargo, estamos viendo un hombre que no tiene hijos. La Biblia te deja saber quién es este hombre. Salum era el gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Lo que significa que este hombre tiene autoridad, este hombre tiene posición, este hombre tiene recursos, este hombre tiene hijas. Lo que este hombre no tiene son hijos. Y ya me tomé el tiempo de explicarte lo que esto significa. Sin embargo, El verso me deja saber que estas cosas no fueron un impedimento para Salomón, que él no se detuvo a mirar lo que le faltaba, sino que tomó la decisión de trabajar con lo que tenía, aunque no cumpliera los requisitos de la sociedad. Te voy a repetir eso. Este hombre decidió trabajar con lo que tenía, aun cuando lo que él poseía no cumplía con el protocolo social. Este hombre se negó a que los protocolos los limitaran. Este hombre se negó a que lo que le faltaba determinara el impacto de lo que él iba a hacer. Este hombre se negó a creer la mentira de que no podía hacerlo. Y la Biblia me enseña que sus hijas, que estaban supuestas a estar en la casa, se levantaron a edificar con él. Trabajemos con lo que tenemos, pueblo de Dios. No permitamos que las cosas que nos faltan nos detengan. Yo te aseguro que cuando tú comiences a edificar, Dios se va a encargar de proveer lo que tú necesitas. Te aseguro que si tú caminas, Dios te transforma. Cuando vamos a la Biblia, vamos al llamado de Abraham. Es un llamado que explica lo que te quiero decir. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, donde yo te voy a llevar. O sea, Dios le habla de una tierra, no le da muchas instrucciones. Las instrucciones específicas son las primeras. Sal de tu tierra, tu casa, tu parentela. Pero Dios no le dice a dónde va. Y lo mismo vemos aquí. Abraham no permitió que la falta de información en cuanto a la destinación lo detuviera. Y se convirtió en el padre de la fe. Comienza a edificar con lo que tienes. No le prestes atención a lo que falta. No permitas que los protocolos te limiten. Porque esto es un engaño. Es una excusa que creamos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Mira lo que la Biblia enseña. Lo primero es que las circunstancias perfectas nunca van a llegar. En Eclesiastés 11:4 leemos, el que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Esta es la versión Dios habla hoy. Sin embargo, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y este verso me enseña que las condiciones perfectas nunca van a llegar. El momento de iniciar ese proyecto que Dios te está hablando es hoy. El momento de iniciar esos cambios, el momento de sembrar esa semilla es hoy. Hoy con lo que tienes. Si Dios te está diciendo que inicies el proyecto es porque tienes todo lo que se necesita para iniciar. Dios no está loco. El Dios que creó los cielos, la tierra, el universo en su perfección y majestuosidad no está loco. El Dios que le dijo al mar que no iba a cruzar la orilla y hasta hoy el mar lo ha estado haciendo, no está loco. El Dios que le dio instrucciones al cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y estas cosas han estado haciendo lo que Dios le dijo que hicieran hasta el sol de hoy, no está loco. El sol que le dijo a los animales de la tierra, multiplíquense y fructifíquense, lo han estado haciendo hasta hoy, no está loco. El Dios que dijo, sepárense en las aguas y aparezca la tierra, no está loco. ¿Y por qué sigo diciendo de Dios no está loco? Dios no está loco porque muchas veces pensamos que sí lo está. Pensamos que está loco cuando nos llama a hacer cosas que tenemos que hacer. Pensamos que está loco cuando nos damos cuenta de que nos faltan cosas. Pensamos que está loco cuando no nos vemos capacitados para hacerlo. Pensamos que está loco cuando sentimos que no podemos hacerlo. Pero Dios no está loco. Las circunstancias perfectas que estamos esperando para iniciar este camino no van a llegar. Así que el día es hoy. Hoy es el momento que tenemos que iniciar esto. Hoy es el momento donde tenemos que comenzar a construir. Yo no sé en qué parte o de qué manera o forma tú vas a empezar la construcción. Eso solamente Dios te lo puede decir. Pero sí te puedo decir que el día para hacerlo es hoy. Bajo las circunstancias en las que te encuentras. Las circunstancias probablemente no son las ideales. Tienes toda la razón. Sin embargo, este es el momento que tienes. Este es el momento que vamos a utilizar. Quizás estás en medio de adversidad, en medio de la prueba. Estás en el horno de fuego. está en el Pozo de los Leones. ¿Qué importa? Pero el evento es que es el día de hoy que tienes que iniciar. Vaya a la Biblia, lea las historias de los hombres de la fe y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos fueron llamados en un día perfecto. La jornada de todos estos hombres inició en un día como cualquier otro. Abraham no estaba esperando que Dios le hablara el día que lo llamó. Era un día como cualquier otro para él. Moisés ya se había casado, tenía hijos y estaba ya acostumbrado a la vida en el desierto como pastor de ovejas. Sin embargo, Dios llegó un día como cualquier otro. Y fue Dios quien tomó algo como cualquier otra cosa y le añadió sobrenaturalidad, porque eso es lo que Dios hace. David se encontraba cuidando las ovejas de su padre cuando Samuel lo estaba esperando para ungirlo como el próximo rey de Israel. José se acostó a dormir una noche como cualquier otra cuando tuvo el sueño del sol y las dos estrellas y los manojos de hierba. Quiero decirte con esto que estas personas no estaban esperando un encuentro sobrenatural con Dios. Que estas cosas pasaron en un día común y corriente. Un día tan común y corriente como el tuyo y el mío. Y ese día es hoy. Hoy es el día que tomamos la decisión de comenzar a hacer lo que Dios nos dice que vamos a hacer con lo que tenemos. No sigas mirando lo que no tienes. Enfócate en lo que ya tienes a la mano. La Biblia me dice que este hombre restauró la mitad de la región de Jerusalén. El que no tenía, el que le faltaban hijos, fue quien restauró la mitad de la región de Jerusalén. Así que podemos decir que este hombre hizo más que los otros. Que todos los demás restauraron una mitad y él con sus hijas restauró la otra mitad. Léelo, ahí está en el verso. Nehemías 3:12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. ¿Estás entendiendo? Es una mentira. Es un engaño del mismo diablo. El decir que no puedo iniciar algo por lo que me falta. Son palabras para callar nuestra conciencia, para ignorar la voz del Espíritu. Ahora mira lo que dice Proverbios 26:13 cuando hablamos de excusas y pretextos. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león al acecho. Sin embargo, la traducción al lenguaje actual dice: el perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. Amado, a Dios no le interesan nuestras excusas ni pretextos. Si Dios te ha dicho que inicies una obra, si Dios te ha dicho que inicies un proyecto, es porque Él sabe que Él te va a ayudar a finalizarlo. Y la razón por la que ponemos estos pretextos y estas excusas, Proverbios 26:13 dice: para no trabajar, el perezoso pretexta. Es porque no queremos hacerlo. Y la razón por la que no queremos iniciar la obra es la pereza. Entonces nuestra situación se complica grandemente porque entonces ya hablamos que no nos queremos envolver por orgullo, arrogancia, sentido de superioridad. La tarea no nos añade, la tarea no va de acuerdo a mi título, posición o función. Y ahora le añadimos la pereza. ¿Estás viendo cómo nuestra vida se complica por no hacer lo que tenemos que hacer? Hermanos, sacudámonos el polvo y vamos a iniciar lo que tenemos que iniciar. La lluvia del cielo va a descender porque Dios es fiel. Tienes que entender que la lluvia en la Biblia habla de bendición, habla de cosas buenas. Pero si como agricultores del reino de Dios que somos, no ponemos una semilla en el terreno, entonces quiero preguntarte, cuando la lluvia caiga, ¿qué va a bendecir? Porque si no pusimos semilla en el terreno, no hay nada que bendecir. Sin embargo, la Biblia me enseña que Dios multiplica las obras de las manos de los hombres. Y tienes que entender que en el reino de Dios nada multiplicado por algo da algo, y es crisis. No he visto un perezoso que no tenga necesidad. No he visto un perezoso con una vida destruida. No he visto personas con pereza en un área de su vida que no tengan problemas con ella, yo incluido. La pereza es algo diabólico, hermano. La pereza nos lleva a posponer creyendo en la ilusión de un día que se llama mañana, que no sabemos si va a llegar. Mira si es algo diabólico que Faraón, cuando Moisés está hablando con él, le dice: ok, Faraón, yo voy a orar por ti para que Dios quite las ranas. ¿Cuándo quieres que yo ore? Y Faraón le dijo: mañana. Eso es algo diabólico. ¿Quién en sus cinco sentidos escoge dormir una noche más con ranas cuando tiene el momento de ser liberado de esa tortura en el momento? Pero sin embargo, la pereza en nosotros nos lleva a posponer algo que sabemos que necesitamos para el día de mañana. Nos lleva a conformarnos con cosas que son inferiores y las sabemos, pero mañana. Mañana las cambio, mañana inicio la obra, y cuando mañana llega volvemos a decir mañana. Mañana es una ilusión, un ciclo diabólico que nos mantiene estancados en un mover de necesidad, debilidad. Sacudámonos la pereza, hermano. El día es hoy. El último punto en el día de hoy: un líder involucrado manda y va. Nehemías 3:16 dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Y este es Nehemías, quien había salido de la presencia de Artajerjes. Nehemías no solamente estaba dando instrucciones, Nehemías estaba reedificando y estaba construyendo como todos los demás. Líder que me escuchas, padre, madre que me escuchas, líder, las personas que Dios ha puesto bajo tu autoridad necesitan ver que no eres el líder y que solamente hablas, sino ver que eres un líder que pones tus manos a las obras, porque eso es lo correcto. Jesús nos enseñó esto y este es el principio que debemos hacer. Padre, tus hijos no van a aprender de lo que tú les dices, van a aprender de lo que tú haces. Así que es tiempo de que nosotros, como padres y líderes, pongamos las manos en las obras y que nuestras acciones sean el mejor ejemplo que hablen por nosotros. Te damos gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.